En esta ocasión seguimos nuestros estudios doctrinales sobre las distintas doctrinas de las Escrituras. En nuestros estudios doctrinales, hoy pasamos a considerar la antropología bíblica. La antropología bíblica o el estudio del hombre según las enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de seguir adelante, voy a leer nuestra confesión de fe que expresa lo que nosotros entendemos y creemos que la Biblia enseña. La Confesión Bautista de Fe del 1689 resume la antropología bíblica de la siguiente manera. Después de que Dios hubo creado todas las cosas, las demás criaturas, creó el hombre, varón y hembra, como almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para aquella vida para la cual fueron creados, siendo hechos a la imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era cambiable o mutable. Además de la ley escrita en sus corazones, en ese entonces, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Estos son los párrafos 2 y 3 del capítulo 4 de nuestra confesión. Si bien, sigue la confesión en otro lugar, si bien Dios creó al hombre recto y perfecto, le dio una ley justa, que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión. Es una forma indirecta de la confesión nuestra de hablar del pacto de las obras. Sin embargo, el hombre no permaneció mucho tiempo en este honor, en ese estado en que fue creado. Usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y entonces a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. Lo cual agradó a Dios conforme a su sabio y santo consejo permitir, habiéndose propuesto disponerlo para su propia gloria. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros con ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos los hombres, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecados y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma del cuerpo. Es una forma de expresar la doctrina bíblica de la total depravación del hombre, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transferida a su posteridad descendiente de ellos, mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libre. Esta confesión, lo que leímos, afirma la creación histórica del hombre y de la mujer, creados con almas racionales e inmortales, creados a la imagen de Dios. El hombre es una réplica representativa, visible o física de Dios. Sin embargo, Adán y Eva cayeron de su estado original. La confesión afirma la existencia del diablo, su engaño y los resultados de ese engaño, los efectos terribles de la caída que cayeron sobre Adán, Eva y su descendencia. Eso fue más o menos, en resumen, lo que leí anteriormente. Ahora, guiados por la teología sistemática del doctor Robert L. Raymond, a quien cito libremente, vamos a considerar la pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Es una buena pregunta. Es la pregunta que muchos se hacen. Muchas preguntas que los maestros en las escuelas intentan responder equivocadamente, a menos que no tengan el conocimiento de la verdad reveladora o la verdad salvadora de Dios. ¿Qué es el hombre? ¿Quién eres tú? ¿Te has preguntado? Niño, joven, adulto, adolescente, ¿qué es el hombre? ¿Es el hombre simplemente resultado de las colocaciones accidentales de los átomos? ¿Es el hombre la etapa más alta de evolución hasta el primer mamífero o primate? ¿Es el hombre entre las especies del mundo el primer Homo sapiens? Homo sapiens es una expresión latina que significa literalmente hombre pensante o hombre sabio. El término se refiere a la especie humana en la línea de evolución de las especies. En este sentido, hace referencia al Homo neanderthalensis o al Homo erectus. En la actualidad, la expresión Homo sapiens incluye al ser humano o se emplea para designar el antepasado del hombre que supuestamente apareció hace más de 2000 años. Pero la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? La intención de muchos de esos vuelos espaciales es en búsqueda de la respuesta de esa pregunta. La intención de Disneylandia o el mundo de Disney, con todas las representaciones que hacen, es intentar responder a esa pregunta. Pero ¿qué es el hombre? ¿Quién eres tú? La respuesta de la revelación bíblica es que el hombre es la corona de la actividad creativa de Dios en la creación. El hombre es la corona, la cúspide. De ahí por encima no hay más nada. El hombre, en lo que respecta al hombre en la tierra, su relación con lo creado de este mundo, el hombre es la corona de la actividad creativa de Dios. El hombre es la imagen única de Dios, con quien Dios hizo un pacto, el pacto de las obras. Y como comentaremos luego, Dios solamente entró con el hombre en un pacto de obras. No lo hizo con los ángeles caídos, ni tampoco lo hizo con los animales. ¿Qué es el hombre? ¿Quién eres tú? Tú, en tu ser, representas y eres la corona de la actividad creativa de Dios tú como ningún otro ser en este mundo eres la imagen de Dios. Esto es muy importante, esto es básico, esto es fundamental. Porque si usted aquí se equivocó en muchas otras cosas. Y eso trae consecuencias. Usted puede tener múltiples ratas comiéndose las cosas, envenenando las cosas, pero usted no las puede matar. Porque según esa religión y esas personas, la rata es una reencarnación o puede ser algo sagrado que está por encima del hombre. Entonces ese animal puede matar al hombre, pero el hombre no puede defenderse. Nosotros no estamos hablando aquí de cosas meramente filosóficas, sino de realidades, de ideas también que afectan la mente. El hombre es imagen de Dios. Como tal, es homo religiosus. Antes de ser homo sapiens, es decir, por ser una criatura creada únicamente a la imagen de Dios, el hombre, antes de cualquier otra cosa, es un ser religioso. Eso está en nosotros. Quieras tú aceptarlo o no, está en nosotros. Eso es parte de lo que Dios nos hizo y lo que somos como imagen de Dios. Antes que nada, ¿cuál es tu identidad? Un ser religioso. Lamentablemente, debido a que el hombre es una criatura que violó, quebrantó el pacto que Dios hizo con él, el hombre ahora es una criatura, lo que no era antes, una criatura caída. Una criatura pecaminosa. Una criatura cuya imagen, aunque todavía continúa siendo la imagen de Dios, es una imagen distorsionada de Dios. El hombre es una criatura caída. Cayó del estado, ¿de qué estado? De un estado de integridad en el que originalmente Dios lo creó. Solo Dios, por medio de la obra redentora de su Hijo y la obra del Espíritu Santo, es el único que puede restaurar al hombre al estado original de santidad, integridad, justicia y verdad en que Dios lo creó. Resumen, el hombre es una criatura creada a la imagen de Dios. Como tal, es ante todo una criatura religiosa, porque no cumplió los términos del pacto establecido por Dios, cayó de su estado original, y por esto ahora es una criatura perdida, pecaminosa. En rumbo a una eternidad, una existencia eterna, sea en el cielo o sea en el infierno. Consideremos ahora al hombre como una criatura que Dios colocó en un lugar especial y único en el orden de la creación. Eso es lo que vamos a hacer. Hay 8 puntos. Génesis 1, versículos 26 y 27, y el capítulo 2, versículos 5 al 25, nos relata la creación del hombre. Son datos históricos. Aquí no hay fábulas, leyendas. El lenguaje que se utiliza para expresar las realidades y lo que aconteció es un lenguaje que habla de cosas históricas. Y en esa narración, o en ese relato de la creación, el hombre, según las Escrituras, ocupa una posición única e importante en la creación o en el orden de la creación. En primer lugar, la Biblia nos enseña clara y definitivamente que la creación del hombre fue una obra directa de Dios. Dios no hizo eso con ninguna otra criatura. Él solamente dijo, sea. O en inglés, King James, let it be. Let it be, let it be. And it was. La Biblia nos enseña clara y definitivamente que la creación del hombre es una obra directa de Dios. No existe indicación alguna que el hombre es el resultado de una evolución natural o una evolución teísta. Si esto es así, entonces, ¿cuál es el lugar del hombre en todo lo que Dios creó? ¿Es tan solo una cosa más entre las cosas que Dios creó? ¿Es una de las tantas entidades que Dios creó, como lo son las estrellas o los animales? ¿Cuál es el lugar del hombre en toda la creación? ¿Ocupa el hombre un lugar especial en la creación de Dios? El testimonio contundente de la Biblia es que el hombre ocupa la posición más alta, de mayor importancia en la creación. Esto es así por lo que Génesis nos enseña. A pesar de lo que Hollywood presenta en sus películas y lo que dicen los llamados expertos de la ciencia, ni el mono ni ningún otro ser ocupa la posición más alta en la creación que la que Dios le dio al hombre. Digo así porque a veces los monos de Hollywood son más inteligentes que los hombres. Todo lo que tiene que hacer es, por unos 10 o 15 minutos, ver la película, unas cuantas que han creado, donde el mono es más simpático, más inteligente y más sabio, más sensible que el hombre. ¿Hasta dónde Darwin nos ha llevado? El hombre es el que ocupa esa posición preeminente. Esto es lo que nos enseña el relato histórico de Génesis sobre la creación. Según Génesis, la creación del hombre es el mayor acontecimiento del séptimo día de la creación, número uno. ¿Por qué el hombre ocupa esa posición prominente? Usted, padre, tiene que aprender esto, y si lo sabe, ponga oídos también, porque muchas veces al repasar vemos cosas o nos acordamos de cosas que ya hemos olvidado o no vemos las implicaciones de la misma. La creación del hombre es el mayor acontecimiento del sexto día de la creación. Es la cumbre de la actividad creativa de Dios. Es obvio que el propósito principal de todo lo que aconteció en la creación, de todas las cosas, se hacen como preparación para la creación del hombre. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para que el hombre pudiera habitar en este globo terráqueo. Todo el cielo, la tierra, el mar, la expansión, todo fue creado preparando la habitación para el hombre y la habitación eterna. Por eso es que Dios no va a destruir la tierra de la existencia, sino que va a restaurar y renovar la tierra, como Romanos capítulo 8 nos enseña, para que el hombre habite, ¿dónde? Ahí está, en la tierra. Porque la tierra fue creada para que el hombre viviera en ella. Y al vivir en ella, glorificar a Dios. Y el diablo, ni tú ni yo, van a detener a Dios de lograr su propósito soberano. Toda la historia se dirige a ese fin. La creación del hombre es el mayor acontecimiento del séptimo día de la creación. En segundo lugar, el patrón que Dios siguió en la creación de todas las cosas, Él lo cambió cuando creó al hombre. El Señor estaba siguiendo un modelo cuando estaba creando. Y dijo Dios, sea. Y fue. Y dijo Dios, sea. O algunas versiones hispanas dicen, haya esto, haya aquello. Es lo mismo. El patrón que Dios siguió al introducir los detalles de los actos de la creación son todos uniformes hasta que llegue el momento de crear al hombre. Ahora la situación cambia. Entonces hay un cambio notable en Génesis capítulo 1, versículo 26. En vez de decir entonces, dijo Dios, sea la fórmula, en el capítulo 1, versículo 3, 6, 9, 14, 20 y 24, la fórmula cambia totalmente. Si usted sigue la versión inglesa de King James o sigue la versión de New American Standard Bible, se va a dar cuenta de lo que dice el hebreo. El relato de la creación no dice y Dios dijo sea el hombre. Y Dios pudo haberlo dicho, pero no lo dijo. Nos está diciendo, aquí hay algo especial, aquí hay algo diferente. Todo lo demás, bien, seguimos este patrón. Pero ahora llega el hombre, hay que cambiarlo. La actividad de Dios en sí es un acto de revelación, hermanos. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos al estudiar la Escritura de que no podemos tomar que si no está explícito, Dios no lo dice. No. Las acciones de Dios son acciones que revelan su voluntad. Su actividad revela su voluntad. Dios dijo, hagamos al hombre. No dijo, sea el hombre. Esto sugiere algo así como una pausa en la actividad divina de la creación con el propósito solemne de dar lugar a un consejo o a una conversación entre las distintas personas de la Santa Trinidad. Hagamos. Aquí hay una relación implícita y también hay una conversación intertrinitaria entre las diferentes personas de la Trinidad. Hagamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza. Esto es una forma diferente de llamar la atención a aquello que es especial y único que Dios está por hacer en el sexto día. La forma de hacerlo es totalmente diferente a todo lo demás que Dios creó. Otro dato muy importante es que solo el hombre es descrito como aquel que fue creado a la imagen de Dios. Todas las cosas hablan de los atributos de Dios. La creación habla de su sabiduría, de su conocimiento, de su misericordia, de su poder. Pero en lo que respecta a la creación del hombre, solo el hombre es descrito como la imagen de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, etcétera. Lo vamos a seguir leyendo, pero usted ve lo que ve, sí. Siga las Escrituras. La Escritura dice, hagamos al hombre en imagen y semejanza nuestra. Muy bien. Pero después viene la explicación. ¿En qué sentido? Pues lo dice, conforme a nuestra semejanza. y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es la imagen de Dios. Dios constituyó al hombre en una autoridad sobre la creación. Le dio dominio y le dijo, ejerce ese dominio. Es decir, enseñoréate de todo lo que hay en la tierra, en el espacio y el universo. Y todo lo que usted ve es porque Dios le dio la capacidad, el poder y la autoridad al hombre para hacerlo, y por eso lo sigue haciendo, lo ha estado haciendo, lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga. Es algo sorprendente. Es algo sorprendente. Cuando usted mira los cielos, usted se queda, wow, qué cosa maravillosa. Cuando va a ese planetario, usted ve las estrellas, esto, aquello y lo otro, una representación, usted se queda, wow, estamos perdidos en el espacio. Somos algo menos que un punto en el espacio. Y es algo maravilloso y sorprendente. Hace 2 años, si no me equivoco, el capitán de Star Trek, no sé si lo pronuncio bien, pero ya ustedes saben quién, y el dueño de Amazon, Bezos, lo invitó para que fuera con él al espacio. Y ese hombre por primera vez fue al espacio. Y vino deprimido el hombre. Eso lo dice en su propio libro. Ya tiene 91 años de edad. En todas las películas viajó por todas partes en el universo. ¿Por qué se sorprendió? Porque era todo oscuro después que dejaron la Tierra, de ahí en adelante, oscuridad. Porque ese no fue el lugar de eterna habitación para el hombre. Lo que Dios preparó para el hombre, más que cualquier otra cosa, es la tierra. Y el hombre es capaz de hacer lo que hace porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. De manera que cuando tú logres algo en este mundo, no te olvides de quién lo recibiste. Y si te fue dado y lo recibiste, ¿por qué te jactas delante de la presencia de Dios como si no lo hubieras recibido? ¿Ustedes ven qué pertinente es Génesis capítulo 1, 2, 3, 4? Dios no se equivocó cuando comenzó ahí. En su revelación. Otro dato muy importante es que solo el hombre es descrito como aquel que fue creado a la imagen de Dios. Hagamos al hombre a imagen y semejanza, nuestra imagen y semejanza. En cuarto lugar, solo al hombre se le dio el dominio sobre toda la creación como el vicegerente. Solo al hombre se le dio el dominio sobre toda la creación como el vicegerente. Dios no llamó a la ballena y le dijo a la ballena, mire, usted va a enseñorearse sobre toda la creación. Al mono, tampoco. Él se lo dijo al hombre, es decir, varón y hembra los creó. Solo al hombre se le dio tal dominio, capítulo 1, versículo 27 al 28, capítulo 2, versículo 19 y 20. En el capítulo 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Eso es un mandato, sojuzgadla. El término sojuzgar expresa el poder que Dios confiere al hombre para sujetar la tierra de tal manera que ésta produzca todo lo necesario para el bienestar del hombre. Dios no quiere vagonetas en su mundo. Colocó al hombre en el huerto para que trabajara. Cuando tú rehusas trabajar, tú prácticamente estás diciendo que quieres dejar de ser hombre, un ser humano. Y es un acto de rebelión contra la imagen que tú representas, la imagen de Dios. Porque Dios es continua actividad. Si Dios cesa en su actividad, colapsa y se desintegra todo. Dios le dice al hombre, tú eres imagen mía, entonces sojuzga. Aquí te doy este poder para sujetar la tierra de tal manera que produzca todo lo necesario para el bienestar del hombre. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada de esta tierra ni del universo. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama Dios? Por esto es que miramos los paisajes en la creación y oiga, cómo nos fascina, cómo nos satisface. Es más, algunos de nosotros como que nos ponen neutro. Podemos quedarnos ahí mirando las estrellas, el sol, aquello y lo otro, óigame. Y podemos pasar un buen rato en ese asunto. Todo lo que sigue al relato o a este mandato que Dios le dio al hombre explica la intención divina. Sojuzgad la tierra, es decir, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve en la tierra. Y sojuzgar significa dominar, enseñorearse, dirigir eso hacia el propósito o intención que Dios tiene para sea ese animal o esa cosa. Pero todo, hermano, hay que hacerlo con respeto. Y aquellos que se han olvidado que los animales son animales y las ballenas son ballenas, han encontrado la muerte. Usted no respeta el agua, se ahoga. Como usted que no sabe nadar, se mete en una piscina y no se ahoga, poniéndose un salvavidas. Por esta razón, olvídese, yo me pondré pobre, pero todo el que no sepa, contando el pastor Piñero que no sabe, meterse en la piscina, tiene que ponerse un salvavidas. Porque hay que respetar lo creado, no adorarlo, es otra cosa. Es usarlo según la intención divina. Y encanalizarlo correctamente. Usted no se deja encanalizar, usted guía las cosas según la voluntad de Dios. Y eso es en la providencia y en su propia vida también. Versículo 29, y dijo Dios, he aquí, yo los he dado toda planta que da semilla y que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto servirá de alimento. Dios le dijo al hombre, ejerced dominio sobre toda la creación. La creación no está sobre el hombre o por encima del hombre, sino bajo el dominio del hombre. El Salmo 8, versículo 3 al 8. David explica lo que esto significa. Aquí está el comentario infalible de Génesis 1 y 2. Generalmente nosotros leemos este versículo o estos versículos de este Salmo y comparamos la majestad de Dios con el hombre insignificante. Pero si usted estudia detalladamente este Salmo, usted se da cuenta que eso no es realmente lo que está diciendo ahí. Ahí lo que está diciendo es que el hombre está sobre todas las cosas. Es una figura central y prominente en la creación. Eso es lo que dice ahí. Versículo 3, Salmo 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido,
Versículo 4 digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. No se quede ahí, versículo 5. Sin embargo, los has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. ¿Qué hace Dios con el hombre? Si el hombre tiene ciertos poderes, pero sus poderes son limitados y los ángeles tienen poderes que los hombres no tienen. Pero eso no quiere decir que los ángeles en este mundo están sobre el hombre. No. Porque el último Adán, Jesús, está sobre todo, aún los ángeles. El hombre es la corona de la obra creativa de Dios. ¿Hay algún ser o cosa creada más sorprendente que el hombre? No que la computadora, por favor. La computadora es lo que usted, el hombre, la programa. Fuera de ahí, la computadora no puede hacer más nada. Usted tiene un cerebro, usted tiene una computadora. Hay algo más sorprendente que el hombre en esta tierra. Solo a él Dios le hace señorear sobre todas las obras de sus manos. Todo lo ha puesto bajo sus pies. Eso es lo que dice el Salmo. Las connotaciones proféticas de este salmo en cuanto a la persona exaltada de Cristo no alteran ni niegan el hecho de que el hombre fue colocado por Dios en un lugar prominente, preeminente, y que le dio poder para sojuzgar y gobernar la tierra. En el Salmo 8 tenemos el comentario infalible de Génesis 1 y 2. Aquí se sugiere que el hombre es la corona de la obra de la creación, y lo coronas de gloria y majestad. Y como tal, él, como tal, Dios le hace señorear sobre las obras de sus manos. Es al único ser que Dios le dice, ejerce dominio sobre la tierra. Otra cosa que muestra la posición especial del hombre. Es que su creación recibe una atención especial. Una atención especial en Génesis 2, versículos 5 al 25. Bueno, hermano, mire, yo tengo mucho más material, como siempre. Pero ya llegó esa hora. Entonces yo quiero decir por lo menos algo. Me voy frustrado. Porque yo quería llegar a la aplicación. Enseñanza sin aplicación deja al pastor Piñero mal. Pero hay una cosa aquí que quiero decir. El hombre como la corona de la creación, como aquel que ocupa el lugar preeminente en la creación, nos muestra la identidad, dignidad y valor de la vida humana. Usted se pierde aquí, se perdió. El hombre no es una cosa, no es un mero número. Un ser que uno puede tratar como uno quisiera o como si fuera cualquier cosa. No, el hombre es una criatura hecha, creada a la imagen de Dios. Atentar contra la dignidad y la vida del hombre es ofender la dignidad, majestad y santidad de aquel hombre que aquel hombre representa, Dios. ¿Por qué tú no puedes matar a alguien? Porque si tú lo intentas hacer, en tu corazón, o si lo llevas a cabo físicamente, tú atentaste contra la imagen que el hombre representa, la imagen de Dios. Un asalto contra la persona del hombre es un atentado contra la persona y la vida, como si pudiera hacerlo así, de Dios. Claro, en el caso de Dios, Dios no muere. Pero es como si el hombre quisiera que Dios dejara de existir. Por esta razón tenemos que respetar la dignidad humana. Y eso implica respetar la reputación de una persona. El hablar incorrectamente, no todo hablar malo es malo, pero el hablar sin razón y en contra de una persona, cuando no debemos, deberíamos hacerlo, es atentar contra su dignidad, es pecar contra Dios. Así no mates a esa persona físicamente. Entonces, cuando alguien calumnia a otra persona, eso es grande. Eso es grande. Piense. Eso no es cualquier cosa. Por eso es que la gente se pasa calumniando y no le cuesta nada. Te pone la televisión y ¿qué es lo que usted oye? A diestra y siniestra, calumnia por aquí, calumnia por allá. Eso es lo que usted encuentra, no todo, pero la mayoría. ¿Usted se quiere unir a ese grupo? Estoy hablando ahora en este sentido, vamos a verlo como nación. Hermano, esto es serio. ¿Por qué? Por la dignidad del hombre. Pero como tú no piensas en esto, ¿qué pasa? Cuando estás peleando con alguien, lo que viene lo tiras. Así le pasó a Caín. Y llegó al punto de matar a su propia hermano. Piensa. Y mientras más prominente es de esa persona, más cuidado debes de tener. Aún cuando hablamos del presidente de los Estados Unidos de América. ¿Somos cristianos o no lo somos? El hecho de que un hombre le habla a su mujer en una forma denigrante, ese hombre se olvidó a quién le está hablando, no es simplemente a su mujer, es a su mujer y encima, y sobre todo, ella es imagen y semejanza de Dios. Mira tú, ya pecaste. ¿Y por qué pecamos? Se nos olvidan estas cosas. Tenemos entonces que venir a la iglesia, no perder el tiempo. Necesitamos que alguien venga y se siente, nos diga las cosas como son. Esto está mal. ¿Por qué? Porque aquí hay una doctrina. Tiene que ver con la doctrina de la creación del hombre y el lugar que él ocupa como imagen de Dios, como vicegerente y mayordomo en la creación. Oh, que el Señor ponga eso en nosotros para que esta iglesia, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, respetemos a las personas por lo que son imagen de Dios. Pastores, que no lo merecen, es que no estamos hablando de lo que merece, es de lo que son. Tu padre te dice del mal que tú te vas a morir, pues adentro dice, probablemente me muero así. Pero usted está callado. Usted no se pone a denigrar a su padre. Porque supuestamente ahora tiene razón, porque le está diciendo cosas que no debe de decir. Pero ¿en qué mente cabe tal cosa? No una mente piadosa que anda con Dios. Aléjese de cualquier individuo en la escuela, en el trabajo, en la iglesia.
que atenta contra la dignidad de un ser humano.
Vamos a orar. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra, pero al concluir nos vemos en falta, porque hemos pecado contra nuestros seres queridos, nuestro prójimo, y también contra ti. Perdónanos. Oh Padre, que la dignidad que tú nos has conferido no sea para que nosotros cultivemos la arrogancia y el orgullo. Perdónanos cuando hemos permitido tal cosa. Ayúdanos a andar humildemente delante de ti. Con amor te lo pedimos en Cristo. Amén.